En COPE más Valencia, duros a cuatro pesetas.
Muy buenas tardes, segunda temporada del Duros a Cuatro Pesetas en COPE más Valencia. Vamos a continuar hablando sobre economía, intentando que se entienda todo lo que se explica en el programa. Y vamos a empezar hablando sobre un tema que nos afecta a todos, y es el precio de la electricidad. Nos vamos a preguntar por qué sube y por qué se están registrando esos topes de precio históricos. Y también nos preguntaremos hasta cuándo pasará estos incrementos. Empieza el Duros a Cuatro Pesetas. El precio de la electricidad está por las nubes. De hecho, durante este verano se han marcado varios máximos históricos. El incremento de precio perjudica a empresarios, a autónomos y también a todos los consumidores. Empezamos el Duros a Cuatro Pesetas saludando a Mariano Serna, CEO de Karma Energía, una comercializadora energética del Grupo Visalia que ha empezado a operar aquí en nuestra comunidad. Mariano, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué ha subido tanto el precio de la electricidad estas últimas semanas?
Pues bueno, si la verdad es que supiéramos la realidad, podríamos invertir en bolsa y hacernos millonarios. Es un poco una combinación de varias cosas. La que sí que sabemos realmente es que la subida de los costes de peaje por el tema del gobierno. Uh-huh. Eso sí que es una realidad, ha subido los costes, ha subido los impuestos, y al final eso hace subir la luz. ¿El por qué el coste real de la energía está tan alto? Pues la verdad es que no hay nadie que tenga una realidad, una solución a eso, una respuesta correcta. Oímos ciertas cosas sobre los pantanos, oímos cosas sobre ciertos temas, pero al final en un país donde hay tanto sol, hay tanta fotovoltaica, se está instalando tantas placas y hay eólica, pues realmente no sabemos exactamente cuál es el motivo.
María, tú has hablado de costes de peajes. Cuando recibimos la factura de la electricidad, sí. Empezamos a analizarla y hay muchas cosas que ni entendemos porque se nos cobran muchas cosas, ¿no? Costes de peajes, los impuestos, conceptos que vienen desde el gobierno y que no se acaban de entender. ¿Esto es lo que también se podría modificar para que la electricidad fuera más cara? Porque en el fondo de electricidad no acabamos de pagar lo que se paga el 100% de la factura.
Pues realmente sí, de peajes estamos teniendo unos costes mucho más altos. Exactamente no sé cuál ha sido el motivo del gobierno para subir esos costes. No dan una realidad, no dan una solución, una respuesta clara a ese tema. El caso es que han subido los peajes. Al subir los peajes, el impuesto eléctrico sube, el IVA sube y al final la factura pues sube un 30, un 40, un 50% más a nuestros clientes y a todos los usuarios, simplemente por el tema costes. Uh-huh. Los costes no ha habido, que sepamos, unas instalaciones nuevas para generar más electricidad o para transportar la electricidad, que eso ya existe. Y bueno, pues el cobrar más por los peajes, ellos sabrán por qué lo han hecho.
Uh-huh. ¿En el resto de Europa funciona igual la factura con estos costes, con estos recargos?
En principio, en algunos sitios no han cambiado absolutamente nada los peajes. Lo único que sí que es cierto que a nivel costes de energía pues han subido, está subiendo en toda Europa, pero realmente el coste de los peajes en muchos países no ha subido, solo uh-huh. ha subido en España.
Uh-huh. Te acabaré la entrevista preguntando por el futuro, por cómo prevés que se va a evolucionar el precio, pero antes vamos a hablar de la empresa, porque creo que esta semana, en medio de todo este pollo de que sube la electricidad, habéis creado Karma Energía. ¿Por qué justo ahora?
Pues esto ya es un proyecto que llevamos pensando desde mayo. De hecho, en mayo ya se firmó, se lanzó oficialmente a la empresa. Ahora es cuando estamos más en expansión. Pues se montó debido a que nosotros somos dos consultorías, una de Alicante y otra de Murcia, que nos juntamos para potenciarnos más y complementarnos más entre los dos. Y al final, pues con un nivel de clientes de cartera bastante amplio, lo que hicimos fue querer dar nuestro propio producto a nuestros clientes. Uh-huh. En vez de comercializar otras compañías, creíamos que ya teníamos el número de clientes y el servicio que estamos dando tanto a clientes como a colaboradores lo suficientemente bueno como para poder ya dar nuestro propio producto.
Mariano, ¿a qué recibimos esas facturas y que se va incrementando el precio? Nos planteamos cambiarnos de comercializadora, aunque a veces nos da miedo porque no acabamos de entender, hay tantas diferentes y no se acaba de entender muy bien cómo funciona. ¿Realmente nos podemos ahorrar dinero si cambiamos de compañía y si cogemos a lo mejor algún tramo horario para hacer descuentos o cogemos una tarifa que sea más acorde con nuestra manera de ser? ¿O de vivir?
Pues la verdad es que sí se puede, porque además muchas comercializadoras han aprovechado el cambio de peaje, asumiendo los clientes que iban a pagar más, y han subido su nivel de precios de costes de energía, no de peaje, sino de costes de energía por encima de lo que tenían antes. Los clientes pueden hacer un estudio de su factura, nosotros hacemos ese trabajo a todos nuestros clientes y a todos los que pueden ser un cliente potencial, a todos los usuarios que quieran, y les decimos, pues mira, estás en un nivel de precios bueno, o mira, esto han aprovechado para subirte los precios por encima, o mira, tienes un nivel de precios que no te han modificado de antes de la subida y estás correctamente. Lo importante no es cambiar de comercializadora, sino saber si en la comercializadora que estás correctamente, tienes un nivel de precios adecuado.
Uh-huh. Y lo que te preguntaba al principio, sí. ¿La previsión de cara a las próximas semanas van a continuar subiendo los precios de la electricidad? ¿Van a bajar? ¿Hemos tocado ya techo?
Pues, por desgracia, nos da la sensación de que las próximas semanas seguirá subiendo. Llegará un momento que se tiene que nivelar, ¿vale? Se tiene que nivelar porque, lógicamente, llega un momento que los usuarios no van a poder pagar tanto el residencial... Con la que está cayendo en general con el tema de la pandemia del año pasado, vamos ya muy ajustados, y después a nivel pequeña pyme, empresa, autónomo, sectores de restauración, hostelería, pues al final tienen que subir sus costes, sus precios, para poder pagar los costes de energía. Uh-huh. Pero entonces los clientes que también están pagando mucho en su casa no van a poder salir a tomar una cerveza y una tapa porque le han subido los precios. Es una pescadilla que se muerde la cola, eso tiene que parar. No se va a colapsar, pero sí que va a haber un problema bastante importante.
Además, supongo que ahora que llega más el frío, la gente se quedará más en su casa. Eso se consume más electricidad en invierno, ¿no? Deduzco.
Bueno, después de un año y pico la gente no quiere quedar en casa, haga frío, haga calor. Uh-huh. Está claro. Entonces, pero sí que es cierto que si quiera mantener va a tener que subir sus costes o sus precios. Y la gente que quiera salir va a tener que pagarlo, pero también tiene un coste adicional en su casa o en su otro negocio. Entonces, yo creo que esto se tiene que nivelar. Como te decía al principio, cada día hay más fotovoltaica instalada en empresas, en pymes, en campos de fotovoltaica, generando electricidad. Y al final eso tiene que producir un estancamiento y una bajada.
Pues Mariano Serna, CEO de Calma Energía, una comercializadora del grupo Visalia, comercializadora energética. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Muy bien, muchísimas gracias a ti.
Duros a cuatro pesetas.
El segundo trimestre de este año se ha cerrado con un incremento del 85% de los concursos de acreedores. En concreto, se han declarado 1.620, y eso que el gobierno había decretado una moratoria. Los datos coinciden con el cierre de la primera fase de tramitación del anteproyecto de la Ley de Reforma Concursal. Hablamos de los efectos de esta ley con Patricia Muné, responsable del área jurídica de IAG Auction, una entidad especializada en la realización de subastas y gestión de venta de activos concursales. Patricia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué cambios introduce este anteproyecto de ley?
Bien, los cambios que se introducen, sinceramente, para nosotros con buenas intenciones son a peor, ¿no? El propósito que hay de plantear salvar empresas, la inseguridad jurídica que generará y el colapso en los juzgados, pues hace que todos los agentes jurídicos estemos un poco... a pie de guerra ante este anteproyecto aprobado en pleno mes de agosto y un poco atentando contra la paz concursal que había hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Entonces las novedades que hay es la introducción de denominados los planes de reestructuración, suprimiendo los que hay actualmente, que son los instrumentos preconcursales de los acuerdos de refinanciación extrajudiciales. Es uno de los elementos centrales de la de la directiva de insolvencia europea, ¿no? Como segunda novedad es, y para mí la más importante, es el establecimiento de un procedimiento de insolvencia único y especialmente adaptado a la necesidad de las microempresas. Estamos hablando de que las microempresas constituyen el 93,82% de las empresas de este país y dan empleo a 5 millones de personas. O sea, ya no hay microempresas, que son las mayoritarias en este país. Entonces se establece un procedimiento concursal, self-service, con perdón, en el sentido, ¿por qué digo self-service? Porque hay una simplificación procesal máxima en la que el concursado es el protagonista de su propio concurso. Es decir, no se requiere el administrador concursal, tampoco abogado, y la entidad especializada como la nuestra queda relegada a un segundo término, por lo que todavía estamos con la boca abierta en el sentido de que qué intencionalidad, o sea, la intencionalidad es agilizar al máximo, está bien, pero no de esta forma, ¿no? Entonces, estamos, no sé, ser conscientes que ya existe un sistema de subasta pública, que es el BOE, es decir, el mercado no se encuentra desabastecido en ningún momento y no se trata de un sector estratégico para el Estado, para lo cual este monopolio para nosotros, monopolio, oligopolio, es totalmente incomprensible. Estamos, aparte de atentar contra el derecho de competencia de la Unión Europea y otra normativa variada que garantiza la unidad de mercado, ¿no? Por último, hay muchos pequeños cambios, ¿no? Pero estos dos son cambios importantes. Y después la introducción de una nueva figura, que es el experto de la reestructuración, que tampoco se define con claridad qué preparación y requisitos debe tener.
¿Qué evolución y pasos tiene que dar aún la ley para que llegue a entrar en vigor, Patricia?
A ver, los pasos que debe dar es como cualquier anteproyecto de ley, ¿no? Aprovechar para decir que en este anteproyecto de ley, que es un, se refiere a un texto provisional destinado a servir de base a un proyecto de ley, ¿no? que se aprobará. Normalmente se preguntan los grupos de interés, se hacen consultas para proponer este anteproyecto, ¿no? Esto no se ha hecho. El problema es que el Ministerio de Justicia se enfrenta a un reto de aprobar corriendo un anteproyecto de ley de reforma concursal que se acaba de publicar y que tiene que estar listo. Quieren que esté listo, que no será así, para entrar en vigor antes del 1 de enero del 2022. ¿Por qué? Porque es la fecha que concluye la actual moratoria concursal. De no hacerlo, se deberá afrontar una riada de solicitudes de concursos acreedores de miles de empresas. Entonces, y fundamentalmente micropymes, que es lo que hemos hablado antes, ¿no? A partir de ahora, pues tendrá que seguir los pasos que se establece con cualquier anteproyecto de ley, ¿no? La presentación de la norma, las enmiendas, el gobierno remite el proyecto de ley a la mesa del Congreso, la mesa manda el proyecto de ley a la comisión, en la que podrá hacer enmiendas a la totalidad, al articulado, después pasa al pleno del Congreso. La comisión, cuando termina el plazo para presentar las enmiendas, se elige un representante de todos los grupos para que en 15 días redacten un informe, se reúne toda la comisión para pronunciarse artículo por artículo, después pasa al pleno del Congreso con la votación y después pasa al Senado con posibilidad de veto y nuevas enmiendas. O sea, estamos hablando de que el tiempo medio suele ser de unos 5 meses, el tiempo medio de los anteproyectos que se tienen que aprobar de esta manera. O sea que si tienen intención de aprobarlo antes del 1 de enero, pues con perdón va a ser que no, y menos de la manera que lo han hecho y con los efectos graves que puede tener en la economía, especialmente, insisto, en las micropymes.
Patricia Muné, responsable del área jurídica de IAG Auction, muchísimas gracias.
Duros a cuatro pesetas.
Pues antes de acabar el programa, saludamos a Álvaro Medina, redactor de Mercados.es. Álvaro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kim, y a todos los escuchantes.
¿Qué temas económicos crees que van a marcar este curso?
Bueno, pues los temas económicos que van a marcar este curso ahora mismo en España, pues evidentemente son los presupuestos generales del Estado y esa reforma fiscal de cara a la financiación autonómica. Empezamos por aquí, por ejemplo, en Valencia, Ximo Puig está intentando abrir puentes con el PP de Andalucía para rehacer una especie de barrera contra Madrid para exigir una tributación fiscal acorde con el resto de territorios, no solamente que se bajen los impuestos en Madrid en detrimento del resto de comunidades autónomas. Pero volvemos a lo mismo, porque el resto de comunidades autónomas no puede reducir sus impuestos a los propios ciudadanos y más sobre todo en esta grave crisis pandémica en la cual pues está teniendo unos efectos bastante negativos. Se está viendo, por ejemplo, que casi el 90% de los contratos realizados en agosto más de un 90% de ellos son precarios. Es decir, la situación, por mucho que baje el paro en tasa interanual, desde luego no está para tirar cohetes ahora mismo.
Uh-huh. Supongo que el tema energético también será uno de los temas que se van a analizar. Hemos hablado en el programa, pero ¿cómo crees que evoluciona el precio de la electricidad?
Pues mira, de todas las previsiones apuntan que estos altos precios de la electricidad van a seguir altos de cara incluso hasta 2023. Es decir, estamos hablando de que en los próximos meses, que agosto no va a ser un mes aislado, y estamos viendo el récord de la luz con subidas de más del 200% en tasa interanual, y van a seguir creciendo. Estamos hablando pues 140 euros megavatio hora, significaría más o menos que entre una subida de entre 10 y 15 euros en la factura para una persona que consume 30 euros, es decir, una subida del 33%. Esto quiere decir pues que si sigue esta tendencia, que seguramente, como marcan todos los expertos, va a seguir al alza, va a seguir destrozando la economía, no solamente del consumidor, sino también de las propias empresas. Y es que recordemos, de momento, las medidas que ha tomado el gobierno, tan solo una, beneficia a las empresas, que es el recorte del 7% a la generación de energía. Ese IVA del 10% solo lo están pagando los consumidores. Bares, restaurantes, peluquerías mantienen ese 21% en el IVA. Estos altos precios exigen ya una actuación decidida por parte de los políticos, ya no solo en España, sino también a nivel europeo. Algunas voces apuntan incluso un cambio drástico en el sistema marginal, que es el actual, en el cual el último precio de cada hora lo marca la energía más cara. ¿Qué ocurre? Que es que las hidroeléctricas, por ejemplo, algunas de ellas están siendo investigadas por el vaciamiento de embalses y elevar los precios a niveles récord, pese a no tener gastos ni tampoco de CO2, ni contaminan, ni tampoco en la generación. Uh-huh. Es decir, ¿qué está ocurriendo para que una central hidroeléctrica esté cobrando exactamente lo mismo que una central de cogeneración, que sí que utiliza gas, emite CO2 y, por lo tanto, tiene un mayor coste? Esta es una de las principales cuestiones y por las cuales la parte más izquierdista del gobierno, sobre todo Unidas Podemos, está apuntando directamente a esas eléctricas y a esos beneficios caídos del cielo. Pero son supuestamente beneficios porque de momento las hidroeléctricas están cumpliendo a rajatabla con la legislación vigente. Si no se cambia la legislación vigente, pues seguirá ese mismo juego año tras año. Y este es el principal choque dentro del PSOE, que no cambia la ley por las hidroeléctricas, y también Unidas Podemos, que pretende cambiar la ley por las hidroeléctricas. Es decir, que se ajuste el precio al consumo real, cosa que esto viene del mercado pool, es decir, del mercado mayorista, que ni el gobierno ni ningún agente de consumidor, incluso no consumiendo, estamos pagando. Por lo tanto, es un problema de difícil gestión, es un problema de un abordaje muy complejo, muy complicado, sin que la Unión Europea y sin que el resto de países puedan participar en esta negociación, porque esto está ocurriendo no solamente en España, sino en el resto de Europa.
Álvaro Medina, redactor de Mercados.es, te leemos en Mercados.es. Muchísimas gracias.
Un abrazo fortísimo a ti y a todos los escuchantes.
Punto y final. Volvemos el viernes que viene a partir de las 6 de la tarde en la misma frecuencia, en la de COPE más Valencia. Los controles técnicos, hoy hemos tenido a Jorge Martínez. El programa es una producción de Strategicom. Les ha hablado Kim Esteban. Que tengan un feliz fin de semana. Adiós.